Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y minuto, las 11:01 en Canarias. ¿Qué tal está? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego de este domingo que nos va a llevar, como siempre, hasta la 1:30 de la madrugada con el tertulión como gran protagonista a partir de las 12 de la noche. Hay que ver lo voluble y lo cambiante que es el mundo del fútbol. Hace poco más de una semana el madridismo hacía cálculos de cara al clásico del próximo domingo a las 9 de la noche en Chamartín, de cara a ese Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Si todo iba normal y ganaba el Barça, la estocada podía ser ya prácticamente definitiva de cara al título de Liga. 7 días después, el Madrid ha entrado en depresión. Llegó el empate ante el Celta, la derrota de anoche en Orioles y, por supuesto, la grave lesión de Eden Hazard, que enseguida vamos a analizar. La jornada ha terminado en el Metropolitano, donde ha ganado el Atlético de Madrid al Villarreal. Ha ganado por 3-1. Y atención a la clasificación, que se ha modificado sensiblemente en la parte alta. Barça líder, 2 puntos más que el Madrid. El Atlético de Madrid es ahora mismo tercero, a 12 del Barça. Cuarto el Sevilla, empatado a puntos con el Atlético de Madrid. Quinto el Getafe, a 1 punto de ambos. Y sexta la Real, a 3 del Sevilla y del Atlético de Madrid, pero cuidado que el equipo Xuri Urdin tiene todavía un partido pendiente, el que jugará el martes 10 de marzo en Ipurúa ante el Eibar. En la parte baja de la clasificación, el Mallorca está en puesto de descenso, 22 puntos a 2 del Celta y del Eibar. Y los dos últimos, Leganés y Español, tienen 19 puntos cada uno y están a 5 de la permanencia. Vamos rápidamente hasta el Estadio Metropolitano. Allí están Antoñito Ruiz y Rubén Martín y Andrea Peláez, después de la victoria del conjunto rojiblanco, el Atlético, que ha reconducido perfectamente un mal inicio de partido. Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches desde esta zona de prensa. Ha coronado el Atlético de Madrid una semana, yo creo, redonda, porque viene de hacer el faenón
y tanto
que hizo con el Liverpool. Muchos pensaban cómo sería el comportamiento del Atlético en el día de hoy, teniendo en cuenta el desgaste que hizo y la manera como se empleó frente al equipo inglés, pero hoy, después de una primera parte rara, ahí como dormidina, que es una sustancia que se utiliza para dormir, pero salió ya dormido el Atlético de Madrid, rehizo muy bien el gol en contra del Villarreal antes del descanso, y yo creo que luego ha sido un Atlético de Madrid mucho más intenso, que ha ido por el partido y que en ningún momento ha visto peligrar el resultado. Así que, bueno, con goles de Coque, Joao Félix y Correa, pues un resultado que además es seguramente contra un rival que va a pelear por sus mismos objetivos, y la gente sale muy contenta.
Y sobre todo es un rival que siempre le pone las cosas muy difíciles al Atlético de Madrid, cuando jugaba en el Vicente Calderón y cuando juega en el Estadio Metropolitano. Andrea Peláez, hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Está ya compareciendo en sala de prensa el técnico del Villarreal, Javi Calleja, que se ha lamentado por haber perdido un partido hoy muy importante, que se las había puesto de cara, sobre todo en la primera mitad. Dice el técnico del Villarreal que han jugado bien, que han llevado la iniciativa, sobre todo, como te digo, en esos primeros 45 minutos, y que lamenta mucho haber perdido 3 puntos muy importantes. Sigue hablando en rueda de prensa el técnico del Villarreal.
No sé, no nos ha dado ninguna explicación, no hemos podido hablar con él, y yo creo que, bueno, la decisión que ha tenido que tomar habrá sido porque en directo no le ha parecido, y después en el VAR pues no lo han revisado, no han visto suficiente para pitar penalti. Los jugadores sí me decían que era una mano, que por lo menos que podía ser para que la revisase.
Maquerito, ya estoy.
Y bueno, se ha quedado ahí, porque después de ese... De esa jugada viene el empate y nos vamos al descanso con el 1-1.
¿Estás ya preparado, verdad, Rubén?
Sí, aquí estoy. Vale, ¿qué tal? Muy bien. Buenas noches.
Es que estábamos hablando antes que, eso, que el Atleti Madrid ha salido adormidinado y luego ya se ha espabilinado. No, es que Rubén no estaba cuando ha hablado Antoñito Ruiz de ¿Cómo ha empezado el partido del Atlético de Madrid? Enseguida volvemos hasta la sala de prensa del Metropolitano para saber qué más ha dicho Javi Calleja, el técnico del Villarreal, que recordamos ha comenzado ganando este partido gracias a un tanto de Paquito Alcácer, pero después los goles de Correa, de Joao Félix y de Coque el segundo, Joao Félix el tercero, han dejado los tres puntos en la buchaca del Atlético de Madrid. Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Ha sido un comienzo de partido preocupante para el Atlético de Madrid, sí. Pero lo mejor ha sido que le ha dado la vuelta, ¿eh? Después de empezar, como muchas veces ha empezado esta temporada y como tantas veces ha lamentado, sin intensidad.
Es verdad, sí. Parecía que era el partido propicio para que hubiese factura europea, ¿no? Por el esfuerzo hecho en el partido contra el Liverpool, pero se veía que no había ni la mística, ni la intensidad, ni las ganas que exhibió el equipo en Champions, ¿no? Y eso daba malas señales, pero sin embargo el equipo se ha rehecho muy bien. Yo creo que es, como decía Antonio, una semana muy buena en la que se remata con victorias, que habrá que ver si se pueden celebrar o no, habrá que pedir permiso si se pueden celebrar o no, pero lo que está claro es que el equipo sale muy reforzado y además a esas noticias buenas hay que añadir pues la recuperación de Joao Félix y de Trippier. Yo creo que parece que está el equipo prácticamente sin bajas y eso es una noticia fabulosa para cómo está el equipo.
Es cuando, para la gente que no lo haya entendido, tú eres de los que piensa que el madridismo le tiene que dar permiso a la gente del Atlético de Madrid para hacer
sí,
las
lo
cosas. No sé dónde ha sacado esa pedrada, pero llevas con esa varios días ya.
Escucha a muchos compañeros que sabes que llevan bufanda blanca y que se dedican a preguntar desde el partido del Liverpool que celebra el Atlético de Madrid. Si no tiene motivos para celebrar cosas, pues oye, apaga y vámonos.
Ya, si te hubiera dicho alguien del Levante o del Racing de Santander, claro, claro. No te hubiera molestado, pero como te lo ha dicho alguien del Madrid, sí. ¿No? Qué cosas,
Pero bueno, yo creo que es el partido es muy buen síntoma de lo que se está viendo en el Atlético de Madrid. Si esto tiene que ir todo encaminado hacia ese segundo asalto, que es el que queda en Anfield, que es importantísimo, pero me parece que también este partido, para lo mucho que se juega en esa lucha trepidante por alcanzar el puesto de Champions, donde a pesar de que hoy ha tropezado el Getafe, yo no lo descarto, está el Sevilla muy fuerte y ahí el Atlético de Madrid no puede doblegar.
Muy bien, Gato, un abrazo, Celébralo, Nosotros te dejamos que lo celebres, Como
abrazo
quieras y cuando
fuerte.
Quieras.
En ello estoy.
Vale, pues dale duro. Un abrazo. Adiós, Juan Gato. Después de la victoria del Atlético de Madrid ante el Villarreal. Recordamos además los resultados de la jornada. Getafe 0, Sevilla 3, han marcado Ocampos, Fernando y Koundé. Ha sido un puñetazo encima de la mesa de un Sevilla que llevaba 5 partidos sin ganar. Baclis se ha retirado lesionado en el descanso por problemas en una rodilla. El Sevilla adelanta al Getafe y se pone cuarto. Recordamos, empatado a puntos con el Atlético de Madrid. Y el Getafe sale de puestos de Champions, pero no de Europa League, porque ahora mismo es quinto. En Zorrilla se ha jugado el Valladolid 2, Español 1. Sandro y Sergi Guardiola han marcado para el conjunto pucelano. Y Adrián en barba de penalti el gol del conjunto perico. El Español ha jugado con 10 desde el minuto 25 por doble amarilla de David López, que ha sido muy protestada por toda la familia perica. Hacía 8 años que el Valladolid no ganaba un partido contra un colista y tiene un colchón de 7 puntos sobre el descenso. El Español sigue colista a 5 de la permanencia. En Mendizorroza se ha jugado el Alavés 2 Atlético 1. Lucas Pérez de penalti y Rodrigo Eli en el último instante han marcado para los babazorros y Raúl García ha adelantado al Athletic. El Alavés que le ha dado la vuelta al gol tempranero del jugador navarro con el tanto de Rodrigo Eli en el 91 en concreto. Lucas Pérez, con 10 goles, es el máximo goleador nacional, junto a Ángel, Gerard Moreno y Rugger. El Athletic suma 10 partidos sin ganar en Liga y está a 9 puntos de Europa. Y el Alavés se aleja 8 puntos del descenso. Y el primer partido de la jornada ha sido el Osasuna 0, Granada 3, con los 2 goles de Darwin Machis y el tercero de Fulquier. El Granada que prácticamente ha pasado, sobre todo en la primera parte, por encima de un Osasuna en una grandísima primera mitad. A los 41 minutos ya ganaba 0-3. El Granada no ganaba fuera desde septiembre y es la mejor temporada de su historia a estas alturas con 36 puntos, a 4 de Europa. Osasuna es duodécimo con 9 puntos sobre el descenso. ¿Qué quieres decir, Pedrito?
Que el Atleti, que con esto de la Copa y no sé cuánto, no se nos olvida que lleva 10 jornadas sin ganar, que es la cuarta vez que le sucede en toda su historia. El Atleti está en todas las ligas, o sea, que no es una historia cualquiera. El año pasado tiene el récord en 13 y ha vuelto a repetir este año una racha horrible, 10 partidos sin ganar.
Ni más ni menos. El asunto de las manos, Pedrito, ya sé que te encanta hablar de esto, pero es que cada día...
No me encanta, Me repatea, de hecho.
Es que a ti te gustan las cosas que te repatean, pero sí. Es tremendo el criterio que se está utilizando ya para el penalti que le han pitado al Huesca en Vallecas, después de que el árbitro haya ido además a analizar la jugada en la tele del VAR. No sé, nos ha dejado pues más contrariados todavía.
La semana pasada estuve en una jornada que organizaron...
Correcto.
En la federación para explicar lo de las manos, y es que yo solo dije a Velasco Carballo, a Clos Gómez y Undiano, que es los que estaban impartiendo esa jornada, que es que cada vez se lo ponen más difícil. Porque es que ya tienes que medir si la mano está en un ángulo que no sé qué, si no sé cuánto. O sea, yo creo que es todo mucho más sencillo. Si el fútbol era un deporte súper sencillo, que lo están complicando. Por eso ha tenido tanto éxito en todo el mundo, porque es un deporte sencillo. Y cuando lo complican, pues pasan estas cosas, que ya no sabes qué es mano, qué no es mano, cuándo se tiene que pitar, cuándo no se tiene que pitar, y ya está. Estamos todos locos.
Pues sí, y nos están envolviendo cada vez más locos todavía, que no sé si es posible, pero están haciendo todo lo posible porque estemos todavía más confundidos con este asunto de las manos. Y ya saben que al margen de los resultados hay noticias muy importantes, sobre todo para el Real Madrid, porque esta mañana, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Se ha confirmado que Hazard sufre una fisura en el peroné distal y estará entre 2 y 3 meses de baja, como mínimo. Y vamos a ver, porque es muy reincidente en esa parte de su cuerpo, Eden Hazard sufrió una rotura en el tobillo en el año 2017 con Bélgica. El pasado mes de noviembre sufrió esa entrada de Meunier que también le provocó otra lesión. Y ahora la tercera en el taconazo de ayer.
Sí, llueve sobre mojado, las sensaciones no son buenas. La sensación que hay dentro del club es de tremenda preocupación y de que igual no se ha helado del todo fino, que se ha podido equivocar el asunto del tratamiento, que quizás había que haberle intervenido quirúrgicamente después de esa lesión que se produjo contra el Paris Saint-Germain en el mes de noviembre, y no haber optado por este tratamiento conservador que 12 semanas después ha vuelto a dar con Hazard en la enfermería. Recordemos que reapareció ante el Celta y ayer en ese partido ante el Levante tuvo que pedir el cambio en la segunda parte en una acción aparentemente fortuita, intentaba un taconazo. Se chocaba con Miramón y enseguida apareció otra vez un dolor muy fuerte que confirmó Zidane en la sala de prensa, abandonaba la zona mixta cojeando y esta mañana radiografías con ese diagnóstico, ¿no? Fisura en el peroné distal derecho. A partir de ahora veremos a ver si se opta por un nuevo tratamiento conservador o si se le interviene quirúrgicamente. En todo caso es muy difícil que Hazard pueda reaparecer en los próximos 2 meses y teniendo en cuenta, Joseba, que ya nos metemos a mediados de abril, vamos a ver cómo termina la temporada Hazard. Las semifinales de la Champions son a finales de abril y a principios de mayo, vamos a ver si está el Madrid, pero se perdería también los cuartos de final, se eliminan al City y esto acaba en europeo, así que la decisión tiene que ser consensuada, pero como digo, muchísima preocupación este tratamiento conservador por el que se decantaron los servicios médicos del Real Madrid. Está claro que no ha llegado a buen puerto.
Claro, es que la gran duda reside en saber si esta lesión viene producida por una mala, por decirlo de alguna forma, recuperación de la anterior, ¿no?
Sí, o que, bueno, ya te digo que ese tobillo estaba sensible. Por eso también se retrasó su reaparición. Recuerda que se hablaba para principios de febrero, para el derbi ante el Atlético de Madrid, no jugó, tampoco estuvo en el partido de Copa contra la Real, tampoco viajó a Pamplona y ya reapareció contra el Celta, ¿no? La fecha de vuelta prácticamente la ha programado Hazard porque Zidane no le ha apretado, sabía que ese tobillo todavía estaba algo sensible y bueno, pues después de tener buenas sensaciones contra el Celta, incluso alargó la hora que estaba inicialmente prevista, pues al final ayer fíjate lo que ha pasado.
Esta mañana hemos hablado en Tiempo de Juego con el doctor Alfonso del Corral y nos ha dado su diagnóstico sobre cómo tiene que ser tratado Eden Hazard a su juicio después de sufrir esta nueva lesión.
Una fisura es una fractura. Y la cuestión está en que se puede hacer tratamiento conservador, que es lo normal en una fisura, pero en un jugador profesional como es Hazard, pues a lo mejor habría que plantearse algún tipo de tratamiento intervencionista con mínima incisión para sintetizar esa fractura y ser más funcional, porque eso le permite mover antes y por tanto aquí estamos hablando de cada semana, es importantísimo, y en ese sentido sería, si no haces nada, un par de meses. Si haces algo, a lo mejor antes puedes conseguirlo.
Pues ahora serán los servicios médicos del Real Madrid los que decían qué hacer con ese tobillo maltrecho, tobillo del jugador belga del Real Madrid. Vamos hasta el Metropolitano nuevamente, comparece el Cholo, Andrea.
Sí, está contestando el Cholo Simeone a la segunda pregunta. En la primera ha dicho que es evidente que se están enganchando en un momento muy importante de la temporada, que han tenido altibajos, que les faltaba regularidad y que el equipo ahora está mucho mejor y tiene más claro a qué juega. Habla el Cholo Simeone.
El Liverpool, la Liga, es nuestra vida. ¿Por qué? Porque es, como siempre digo, el hincha del Atlético de Madrid el lunes a la mañana se levanta y mira el periódico a ver cómo está su equipo en la liga, y lo que más le interesa, pese a que la Champions es extraordinaria, es verse todos los días en el periódico lo más arriba posible, porque es lo que se alarga en todo el tiempo en este campeonato que es tan grande. La verdad que los vi a los futbolistas siempre muy bien, buscamos llegar de la mejor manera al partido, y creo que el segundo tiempo fue posiblemente uno de los mejores segundo tiempo que hemos jugado.
Cholo, aquí arriba, enfrente de ti, has comentado ahora, aquí arriba, si miras derecho, has comentado ahora que el equipo entró en el partido un poco, que no era el Atlético de Madrid, ¿no? Queda claro que cuando este equipo no pone la intensidad que acostumbra y que ha acompañado las mejores tardes del Atlético, baja mucho el rendimiento. Te quiero preguntar por esto, que luego en la segunda parte se enmendó, y por Diego Costa, que había entrenado con normalidad estos días. No sé si su ausencia de la lista finalmente es por algo más serio o por algo simplemente de precaución.
No me refería al primer tiempo, me refería a la pregunta global de que el equipo, cuando juega en consecuencia de cuáles son sus registros y cómo se suele desempeñar mejor, aparecen partidos importantes. En cuanto a lo de Diego, sí, entrenó ayer bien. Los doctores después van a explicar lo que ellos necesiten explicar, y yo entendía de que hoy no estaba en condiciones de poder competir, pero seguramente, y espero, que ya la semana que viene pueda estar con el equipo.
Sí, aquí viniste, Alejandro Mori, en directo para el Transistor Onda Cero. De todas las cosas buenas que ha hecho tu equipo hoy, y no era fácil después del esfuerzo del martes y ante un rival como el Villarreal, ¿con cuál te quedas? ¿Qué te pone más contento? ¿Quizás el acierto?
No, el rebelarse ante el resultado adverso, y obviamente la fortaleza de seguir buscando a partir del 2-1. Creo que esos dos puntos fueron un poco la referencia del partido de hoy.
Hola, Diego. Aquí Marta Casas, de la cadena SER. Ha hablado hace un minuto de que ahora tiene claro el equipo a lo que quiere jugar. ¿Qué importancia tiene Coque, el capitán? Hubo pitos hace unas semanas, hoy ha vuelto a marcar, ha vuelto de la lesión, y la versión del Atlético de Madrid da la sensación desde fuera que ha cambiado. ¿Qué importancia tiene Coque en que el Atlético de Madrid ahora sí sepa a lo que quiere jugar?
A ver, hablar de Coque, he hablado siempre, es nuestro capitán, es nuestra referencia y posiblemente uno de los jugadores que más tiempo lleva con nosotros, o es el que más tiempo lleva con nosotros, porque Saúl vino después, Jiménez, Tomás, y obviamente tiene bien claro lo que queremos y lo que buscamos. Tiene una condición táctica dentro del campo de juego que no la tienen muchos futbolistas, y más allá de tener un paso que parece lento, tiene un paso que sabe dónde estar, y obviamente está respondiendo en su nivel. Lo ponemos a la izquierda, lo ponemos a la derecha, lo ponemos por el medio. Él y Saúl son un poco los futbolistas que pueden jugar en cualquier lugar, como lo explicaba también los otros días.
Las 11 y 17 horas menos en Canarias. Estamos haciendo una cobertura extraordinaria de la rueda de prensa del Cholo Simeone, porque está también en la sala de prensa Rubén Martín, ¿no? Hola, Rubén.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Buenas noches. Estáis siguiendo todos los frentes, ¿eh? Y todos los ángulos tenéis
controlados. Sí, porque sabes que cada vez hay más ángulos en los estadios, entonces conviene verlo desde diferentes perspectivas.
Ahora vamos a analizar con Ciro López el estado de presión en el que ha caído el Real Madrid. El Atleti Madrid en una semana le ha cambiado totalmente el estado de ánimo, ¿eh?
Sí, después de la victoria con el Liverpool, que eso te cambia la cara, al equipo que hubiera pasado, ¿eh? Porque es ganar al mejor equipo del mundo, y sobre todo por la racha que acumula. Estábamos contando antes que desde que volvió Coque en Granada son 3 victorias y un empate, incluyendo la visita a Mestalla, que es el único empate, y las 3 victorias en la Liga y en la Champions, especialmente esta de Liverpool. Yo creo que para el Atlético de Madrid la buena noticia es que se vuelve a poner tercero, que parece que se vuelve a meter en una buena dinámica, y que futbolistas que estaba necesitando, como por ejemplo Correa, le siguen respondiendo. Entonces yo creo que el Atlético de Madrid está en un buen momento ahora.
Es que con el 0-1 estaba fuera de Europa, ¿eh?
Es que no ha salido bien.
Fíjate lo que cambia las cosas, ¿eh? Con el 0-1 estaba fuera de Europa y con el 3-1 está tercero.
Está este año la pelea por la Champions, por la tercera y la cuarta plaza,
tremenda,
como la promoción a segunda. Porque sí, es que se mete un tren de 6 equipos, bueno, estamos viéndolo. Esta semana además ha sido perfecto, Joseba, que ha habido triple enfrentamiento de los de la Champions. Real Sociedad-Valencia, le sacudió un 3-0 ayer la Real al Valencia, 0-3 el Sevilla en Getafe, y hoy ha ganado 3-1 el Atlético de Madrid al Villarreal. Para mí esos 6 equipos que se han enfrentado esta semana van a pelear por 2 plazas de Champions.
Un abrazo, Rubén, gracias.
Otro para ti, chao.
Seguimos con las líneas abiertas con Antoñito Ruiz y Andrea Pela desde el Metropolitano. Está Ciro López. Cirus.
Estoy medicándome, estoy con los antidepresivos. Joder. Pero bueno, estoy recuperándome.
Te iba a preguntar que de 0 a 10 tu estado de depresión, ¿cuál es? Pero vamos, es bastante elocuente que no es bueno.
No. Mira, ahora hablando en serio, creo que el Real Madrid Lo que ha hecho esta temporada, lo bueno y lo malo, lo ha hecho sin azar, o sea, porque bueno, pues claro, es la realidad. Lo cual a mí, yo ayer lo iba a comentar con Paco, que eso me da mérito a lo que ha hecho el Real Madrid, porque está, es evidente, y en lo poco que ha podido jugar a Sarri, y sobre todo cuando ha estado en forma, ha demostrado que es un jugador desequilibrante y ha demostrado que es un jugador muy importante para el Real Madrid. Y por eso yo le daba mérito a que el Real Madrid estuviera ahí arriba en la lucha por el título de Liga y que estuviera ahí en la lucha por la Champions. Entonces, viendo la parte positiva, bueno, pues es una baja muy importante, sobre todo, repito, porque lo ha demostrado una vez que se ha recuperado, lo demostró en el mes de octubre cuando pues también se recuperó físicamente pues de la lesión y del verano que no se, bueno, no sé si decirlo así, de no se cuidó lo que hubiera sido necesario, y a pesar de eso pues el Madrid está hasta donde ha estado. ¿Qué es lo que me da a mí una nota de optimismo? Pues por ejemplo ayer los minutos que jugó Vinicius. En lo poco que jugó, en los de 15 minutos que jugó, hizo un par de cosas.
Hombre, la punta de velocidad que tiene es,
claro,
es alucinante.
Claro, es que se fue como si jugaran juveniles contra profesionales.
Sí, es verdad. Sí.
Y eso es lo que bueno, yo creo que le tiene que dar un poco de optimismo a la afición del Madrid. Y sobre todo, vuelvo a incidir, que sin Hazard, el Madrid ha estado arriba en la tabla en la lucha por el título de Liga y está en los octavos de final de la Champions.
Bueno, claro, y es que en una semana se te ha ido el optimismo al garete, pero en una semana puede volver igual, ¿eh? Te sale un buen partido, claro, contra el Manchester City el miércoles y luego es el Clásico el próximo domingo. ¿Quién sabe de qué estaremos hablando dentro de una semana?
Claro, Joseba, después hay una cosa, que es verdad, que ayer pues se generaron muchas ocasiones y faltó gol, eso es evidente. Pero a mí me preocuparía más si el Madrid hubiera jugado como el día del Mallorca, como si hubiera jugado con otros días que a lo mejor se ha acabado ganando, pero que el Madrid ha dado una sensación pobre a nivel de juego. Yo creo que ayer el Madrid durante 70 minutos jugó muy buen fútbol, se generaron muchas ocasiones, efectivamente faltó gol, pero el fútbol es el fútbol. Y a veces hay partidos que tienes 3 ocasiones y metes 2 y hay días que tienes 10 ocasiones y no metes ninguna, como pasó ayer. Bueno, vamos a esperar. Yo creo que el Madrid tiene plantilla suficiente como para encarar con optimismo el partido del City y para encarar con optimismo pues la lucha por el título de Liga.
Te estás viniendo arriba poco a poco, Siro, y eso me gusta.
Sí, me he venido. Claro, es claro. Que los antidepresivos van bien. O sea, me he tomado, ¿sabes? Me he tomado unas cuantas pastillas de esas.
Tampoco te pases, a ver si vamos a tener que ir a hacer un lavado de estómago, ¿eh? No te pases.
Claro, también.
Que no estamos para eso tampoco. Un abrazo, Siro, gracias.
Un abrazo, Joseba. Un abrazo
para ti, chao. Manolo Oliveros, Barcelona. Hola, Oli, ¿qué tal?
Muy buenos, ¿qué tal?
Estamos hablando de la ausencia de Hazard como mínimo durante 2 meses. El Barça tiene una baja importante también, la de Sergi Roberto, lesión muscular que le va a tener apartado de los terrenos entre 3 y 4 semanas, ¿no?
Eso es, por una lesión, como dices, muscular en el aductor de la pierna derecha, de manera que tenemos a Dembélé de baja, tenemos a Suárez y ahora Sergi Roberto y Jordi Alba, que no van a llegar para los próximos partidos, naturalmente para Nápoles, para el Real Madrid y después ya veremos cuándo, pero sí, Sergi Roberto es lo último, 3-4 semanas de baja por esa lesión en el aductor de la pierna derecha.
Mañana viajáis a Nápoles, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues mañana creo que os vais a encontrar con unos controles de seguridad por aquello del virus famoso, porque Ricardo Rossetti nos ha mandado un vídeo demostrándonos que cuáles son las medidas de seguridad que hay en los aeropuertos y las pruebas a las que supongo que todo el mundo va a tener que someterse, incluyendo a los jugadores, supongo, ¿eh?
Luego hablaremos con el Tertulión. Sí. Todo el mundo, todos aquellos que viajan desde cualquier país hacia Italia van a ser sometidos a eso de la temperatura, ¿no? A través de termómetros, de infrarrojos, de escáneres, y va a ser así. Llegues donde llegues, nosotros llegamos a Nápoles sobre las 7 de la tarde aproximadamente, y toda aquella persona que llegue desde fuera con una temperatura superior a 37,5 grados, pues tiene que ser sometido a análisis a ver de dónde viene esa temperatura. Es decir, 37,5, a partir de ahí es cuando se someten a análisis. Y los jugadores del Barça también, naturalmente, los 21 que viajan, ¿sabes que también viaja Braithwaite? Aunque no puede jugar todavía en la Liga de Campeones, no puede jugar esta temporada. Y después está previsto que Gerard Piqué y Quique Setién ofrezcan una rueda de prensa a partir de las 6:15 de la tarde. Piqué es importante, ¿no? Por aquello no solamente de cómo está el equipo y tal, de que era Nápoles y Real Madrid, sino por aquello de los problemas institucionales de la pasada semana, y ver cómo opina él y cómo se resuelven, ¿no? Entonces, ha cambiado la rutina también que se tiene Ernesto Valverde últimamente. Entrenaba en Barcelona y no lo hacía en el lugar donde iba a jugar un partido de la Liga de Campeones. En este caso sí, va a entrenar el Barça a partir de las 7 en el estadio de San Paolo.
Pues esa será la cita que tenemos, de la que estaremos pendiente mañana, el entrenamiento del Barça. Pero antes, insisto, los controles a los que vais a tener que ser sometidos todos los integrantes de la expedición, a pesar de que Nápoles dista mucho de la zona más crítica que está ahora mismo instalada, en la zona norte, justo en el centro de la zona más norte de Italia.
Sí, sí, sí. Y el Valencia le ha ido de un pelo, porque hace poquito que jugó contra el Atalanta y ahora ahí en el norte es donde no se están jugando partidos de fútbol, por ejemplo.
Buen viaje, Oli, mañana hablamos, gracias.
Gracias, hasta mañana.
Andrea, ¿ha terminado ya la comparecencia del Cholo en el Metropolitano?
Sí, ha terminado, y al margen de lo que hemos escuchado, que yo creo que hemos escuchado la respuesta, una de las más importantes que ha dejado a las claras el Cholo Simeone, que para él lo más importante es la Liga, que ha dicho literalmente, la Liga es nuestra vida, lo que más interesa al aficionado es la Liga. Al margen de lo que hemos escuchado, le han preguntado por el Mono Burgos, dice que es un ganador, que transmite tranquilidad, ha dicho que todo lo contrario de lo que transmite él, que se conocen demasiado y que cada vez que está al frente del equipo gana. Sobre una posible salida del Mono del Atlético de Madrid, dice que cuando tenga que tomar una decisión la explicará el Mono Burgos en persona. Y bueno, luego a colación de la recuperación de algunos jugadores después de haber estado lesionados como Joao Félix o Trippier, ha dicho el Cholo Simeone que les gusta la competencia interna y que los cambios en este partido dieron frescura al equipo.
Muy bien, pues eso es lo que ha dicho el Cholo. Gracias, Andrea.
Un besito.
Otro para ti. Dejamos la línea abierta con Antoñito Ruiz, por si hay algún otro protagonista del Atlético de Madrid, para valorar el triunfo de los rojiblancos ante el Villarreal. Hemos hablado de algunas lesiones. Hay otra muy importante en el mundo del deporte, en este caso en baloncesto, la del jugador del Iberostar Tenerife, Santi Justa. La selección española en las ventanas para el Eurobásquet ha caído 69-80 ante Polonia en Zaragoza, pero lo peor sin duda alguna ha sido la lesión de este jugador, rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, que le tendrá apartado de las pistas, en este caso del parqué, durante 6 u 8 meses. En bádminton recordamos que Carolina Marín ha perdido en la final del Masters de Barcelona ante la tailandesa Chochu Won. Sin comentarios. Y estamos pendientes de la resolución de la Copa del Mundo de Golf, el torneo de México, en una jornada tremendamente atractiva. En la recta final ya tenemos como líder a Bryan DeChambeau con menos 17, Patrick Reed segundo con menos 15 y John Rahm es tercero con menos 14. Está John ahora mismo en el hoyo número 13, y está por lo tanto a 3 golpes del liderato. Llegados a este punto, 11 y 27 horas menos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hacemos un parón en la actualidad deportiva para conocer los principales titulares de la actualidad general para los oyentes de la cadena COPE y de Radio Marca. Álvaro Echeverría, ¿qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Pues hasta ahora contamos la situación que se está viviendo en las Islas Canarias. La calima, ese polvo en suspensión que llega de África, está paralizando las islas. A esta hora preocupan varios incendios que siguen activos. Son muchos, miles, los que han tenido que abandonar sus casas literalmente a la carrera.
Esto ahora mismo detrás de mi casa, máquina. Detrás de casa. Detrás de casa, Alexi. Brutal. Está saliendo la gente de las casas.
Por cierto, es un vídeo que puedes ver en nuestra web, en cope.es. Y no solo incendios. La calima también ha provocado que se cancelen las clases mañana en todas las islas. Y además está poniendo en jaque las comunicaciones del archipiélago. Los aeropuertos están paralizados y miles de personas, muchos de ellos que habían viajado hasta allí para disfrutar del carnaval, se van a quedar en tierra, como Arancha, con la que hemos hablado aquí en COPE.
Tenía un vuelo a Madrid, porque el lunes también me reincorporaba en un trabajo en Madrid, y de hecho no voy a poder ir a trabajar, y aquí hay un mogollón de gente. Porque claro, se está juntando gente de las vacaciones, pero también gente que el lunes trabaja y cogieron los vuelos los sábados y todavía estamos aquí. Y no nos dicen información porque no saben. Las cabinas están desbordadas, las operadoras están desbordadas.
Bueno, hasta ahora nos acercamos hasta Canarias para conocer qué va a pasar con toda esa gente que se queda en tierra y cómo avanza la lucha contra los incendios. Allí hay un periodista de COPE, Javier Benítez.
Las aerolíneas tienen serias dificultades para reubicar a las personas cuyos vuelos han sido cancelados. Les pide a los pasajeros que busquen dónde pernoctar y les restituyen el hospedaje ante la imposibilidad de encontrar hotel para tanta gente. En cuanto a los incendios, los desalojados no podrán volver a sus casas. Sin embargo, hay optimismo por el posible cambio de las condiciones meteorológicas. Durante la noche de hoy se espera que el viento remita poco a poco.
Por cierto, que acabamos de conocer que ha reabierto el aeropuerto de Gran Canaria y el de Fuerteventura, y los incendios de Tenerife, salvo uno, el de Santa Úrsula, están ya controlados. Y en Italia son 3 ya los muertos por coronavirus después de que una mujer falleciera esta tarde, y más de 150 personas han dado positivo en las pruebas del patógeno. Cada hora que pasa hay alguno más, casi todos, la gran mayoría, situados en las regiones del norte del país, donde además hay decenas de miles de vecinos aislados. En COPE hemos estado hablando con Lucía, una mujer argentina que lleva media vida viviendo en Piacenza, en la región italiana de Emilia-Romagna, y ahora está en cuarentena por el coronavirus.
Acá hay miedo de contagiarse, sobre todo porque cerraron las escuelas, pero las fábricas y todo el resto no cerraron nada. Y nosotros, yo soy madre y yo tengo miedo a trabajar a contacto con la gente, porque no todos se curan.
Bueno, momento ahora para acercarnos a Italia para conocer la última hora. ¿Cómo están las cosas por allí? Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Según pasan las horas, aumenta la alarma de la población, que ha agotado prácticamente todas las existencias de comida en los supermercados de la región de Lombardía, la que presenta mayor número de contagiados y en cuyas ciudades y pueblos se han suspendido todas las manifestaciones públicas y también se han cerrado escuelas y universidades. La tercera víctima confirmada es una mujer que se encontraba desde hace tiempo hospitalizada en el departamento de oncología. Símbolo de la alarma que se vive en Italia ha sido la cancelación del Carnaval de Venecia. Los mayores esfuerzos se centran ahora en localizar quién o quiénes son el llamado paciente cero que ha difundido el virus.
Bueno, eso en Italia, pero ¿y en España? Pues en cuanto a los casos, a lo largo del día hubo 2 sospechosos en País Vasco que esta tarde han dado finalmente negativo, pero acabamos de conocer que se ha activado el protocolo contra el coronavirus en La Rioja ante un caso sospechoso de infección de una mujer de la ciudad riojana de Arnedo que estuvo recientemente en la feria de calzado de Milán. Y la crisis entre el PP Vasco y Génova ha llegado a su fin y lo ha hecho con la salida de Alfonso Alonso como candidato de los populares. Ese puesto lo ocupará ahora Carlos Iturgaiz. El secretario general del partido, Teodoro García Gea, ha explicado que el cambio ha sido aprobado por el propio Alonso.
Esta decisión se produce después de una conversación con Alfonso Alonso y es una decisión que se produce de mutuo acuerdo tras hablar la dirección nacional con el propio Alfonso Alonso, que se ha desplazado hoy a Madrid.
Bueno, la cadena COPE ha podido conocer de fuentes cercanas a Alonso en el PP Vasco que no ha sido de mutuo acuerdo y que en realidad lo que ha pasado es que simplemente le han echado. Y voy terminando, Joseba, con una historia que ha compartido la Policía Navarra. Te cuento. Resulta que recibieron varias llamadas de vecinos porque en el patio interior de un bloque de viviendas se habían encontrado un charco de sangre en el suelo, pero sin víctimas. Cuando llegó la policía se pusieron a investigar sin saber muy bien lo que pasaba hasta que uno de ellos miró hacia arriba en vez de hacia abajo. Resulta que un vecino se le había ocurrido la idea, no me preguntes por qué, de colgar en su tendedero unos chuletones crudos. Y claro, pues de ellos goteaban aún algo de sangre que tuvo a los vecinos en un uy hasta que la policía por fin pues resolvió el misterio.
O sea, chuletones en el tendedero.
Sí, debe ser una cosa...
¡Sapristi!
Debe ser algo de allí, típico.
Pues yo no lo he visto nunca, la verdad.
Yo tampoco, la verdad. Yo lo suelo dejar en una bandejita.
Sí, hombre, no, lo normal es que dejes curar la carne, sobre todo los que entienden mucho, y si es la carne es de gran calidad, se deja varias semanas, luego se enmuece, se le quita la parte de fuera y luego está buenísima y tal. Me imagino que sería por ahí, pero claro, dejarlo en el tendedero...
Un susto para todos los vecinos, claro.
Y tanto. Bueno, al final... El descubrimiento, me imagino que habrá aliviado a todos. Muy
seguro.
Bien, Álvaro, gracias, un abrazo.
Hasta luego.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Habla el nuevo ídolo del Atlético de Madrid. Está con él Antoñito Ruiz. Antoñito.
Sí, Ángel Correa, le escuchamos aquí.
No sé si la victoria del martes ante el Liverpool ha dado eso, que en lugar de ahora ir a defender un 1-0, vayáis a por más goles.
No, sí, está claro que esa victoria contra el Liverpool nos dio muchísima motivación, muchísima fuerza para afrontar todo lo que viene ahora y somos conscientes que tenemos que seguir ganando en Liga porque queremos estar ahí arriba.
Estaba la rueda de prensa de Ángel Correa, también aquí, en el lugar donde han hablado los entrenadores. Todas las preguntas han girado en torno a su excelente momento, el que está viviendo él, como factor también desequilibrante para el equipo. Está muy contento, dice Ángel, es muy satisfecho del trabajo y de que salgan también las cosas después de que recordemos, Joseba, que este hombre está en el Atlético de Madrid después de que en verano no saliera lo de Rodrigo y por eso... Bueno, salía lo de Rodrigo, pero no lo pudieron colocar en el Milan y por eso se quedó. Y al final, fíjate lo que es el fútbol y el destino, que se ha convertido seguramente en uno de los factores más desequilibrantes de este Atlético de Madrid. Hablaba el Cholo de Diego Costa, hay que estar pendiente, porque pensábamos que era una molestia sin más. Cuando el Cholo remite a los médicos para que ellos expliquen a través de un parte médico que tiene Costa, pues hombre, no será muy grave, pero seguramente que hay algo más que una molestia.
Bueno, pues vamos a ver. Hoy recordamos, eran molestias lumbares, ¿verdad, Antoñito?
Sí, sí, venía con una hernia discal, 3 meses de recuperación y el otro día jugó 15 minutos y parece que... Pero ayer entrenó bien, ayer ya entrenó sin problema.
Bueno, Antoñito, vete sin prisa a casa porque ahora que van bien las cosas para el Atlético de Madrid te van a dar paso a la 1:27 en el Tertulión.
Ah, pues mira, ya me iba a coger yo el turbo con...
Nada, no te preocupes, tal. Habrá muchas cosas en las que hablar antes que del buen momento del Atlético.
Va a salir otro jugador, esperamos al segundo jugador del Atleti.
Bueno, sí,
va a salir un segundo.
Vale, vale, pues ahora te despido.
Venga, gracias.
11:35, ahora menos en Canarias. Gema Santos, hola Gema.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Hola a todos, buenas noches.
Getafe 0, Sevilla 3, se ha desinflado el Getafe.
O sea, incontestable.
Se ha notado mucho el esfuerzo del juez. También jugó el Sevilla, pero el fondo de armario es mayor y se ha notado mucho.
Pues fíjate que dice Bordalás que no ha tenido nada que ver con lo físico y sí con lo anímico. Lo cierto es que, Joseba, siendo sinceros, desde el minuto uno se ha visto que el Sevilla se ha adaptado perfectamente al juego del Getafe en el Coliseum. Fue mejor desde el comienzo, muy serio, pero como digo, aprovechó los errores, sobre todo el 0-1 que marcaron gracias a Etebo. Y cuando decimos gracias a Etebo es que es así. No solamente el resbalón, sino que el propio Bordalás lo ha explicado en sala de prensa. Antes del resbalón, bueno, él comete un error bastante grave, es una acción de peligro en su área, dice que arriesga demasiado y que, bueno, sí, luego está el resbalón, que es una jugada desgraciada, pero con esa jugada coloca el 0-1 en el minuto 42, justo antes del descanso. Eso fue un gran golpe anímico para el equipo y dice Bordalás que fue lo que marcó todo absolutamente en el partido. Lopetegui estaba encantado, como puedes suponer. Fíjate que no habían ganado los tres últimos partidos de Liga y hoy lo han conseguido en el Coliseum Alfonso Pérez, donde solamente había ganado hasta ahora, Joseba, el Barça y el Real Madrid. Así que Lopetegui estaba encantado. Dice que es cierto que una victoria siempre es un bálsamo, que otras veces durante la temporada les había faltado un poquito de contundencia y lo cierto es que hoy les ha salido absolutamente todo en el Coliseum Alfonso Pérez. Por cierto, lo hemos preguntado por Vaslic, que en el descanso se tuvo que quedar en el vestuario, tiene problemas en la rodilla izquierda, le vimos con hielo puesto en la rodilla y ha dicho que están pendientes de su evolución, que tenía molestias en la rodilla y que espera que no se quede nada serio. Y Bordalás, como te digo, cree que ha sido una victoria excesiva, que la derrota ha sido un golpe de realidad, que se han enfrentado al cuarto presupuesto de la Liga y ellos, se han recordado, son un equipo modesto. Dice que esta derrota, que no les va a influir el jueves en Ámsterdam, como dice David Soria, en el vestuario reconocen que no hay que dramatizar, pero sí quiero compartir un sonido, Joseba.
A ver.
Durante el partido, Bordalás ha estado protestando al cuarto árbitro, lo hemos estado contando durante la retransmisión, incluso le ha pedido a su delegado, a Mejuto González, que hablara con él. Le he preguntado qué es lo que ha ocurrido y me ha respondido así Bordalás.
No, yo simplemente le estaba diciendo al delegado que bueno, que se estaban demorando muchísimo. ¿Os dais cuenta? Luego la etiqueta no la ponen a nosotros. Hoy nadie dice nada de pérdida de tiempo. Ni... ¿Verdad que no? ¿A que no? Es curioso, ¿verdad? Cuando gana el Getafe se habla de que no se ha jugado nada, de que se ha perdido mucho tiempo. Y hoy... Perdió el Getafe, nadie dice nada. Es increíble. Estoy sorprendidísimo.
También se ha quejado de las tarjetas amarillas que ha sacado Estrada Fernández. Algunas para él, como la de Cucurella, no eran. Bueno, hay que decir también, Joseba, que en el Coliseum hay cierta suspicacia con Estrada Fernández, que era el árbitro de hoy, porque en el Getafe no se olvida que fue el árbitro de Mestalla, del famoso partido de Copa de Mestalla, del 3-1 frente al Valencia.
Muy bien, gracias Gema. Un beso, hasta ahora.
Un beso, Agur.
José Manuel Oliva, Sevilla. Hola, Oliva.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, buen escenario para la redención, sí, para el Sevilla.
Sí, ha resucitado el Sevilla, ¿no?
Sí,
andaba
sí,
francamente mal últimamente, con malas sensaciones, malas vibraciones, malos resultados. y hoy creo que es un golpe encima de la mesa, además ante un rival tan directo como es el Getafe esta temporada, que está ahí metido en puesto entre puesto Champions y puesto de Europa League, y creo que ha vuelto un poco a lo que Lopetegui ha venido proponiendo desde que llegó. Cuando el Sevilla ganaba en la primera parte de la temporada, también hablábamos de que este equipo ganaba porque fundamentalmente tenía mucha solidez defensiva y luego aprovechaba y tenía efectividad para hacer las ocasiones arriba. Y hoy creo que ha sido ese guión, ¿no? Primero, ha igualado en intensidad al Getafe, que eso es importante cuando te enfrentas al equipo de Bordalás, y a partir de ahí a Baslik en la primera parte no lo hemos visto, a Bono en la segunda parte tampoco le hemos visto, y sí hemos visto un Sevilla que cuando ha llegado a portería contraria ha sido capaz de aprovechar las ocasiones, incluso en el tramo final con Koundé de lateral derecho, que ha hecho un excelente gol, el joven lateral central francés, que ha sido el que ha cerrado la goleada para el Sevilla. Entre Koundé y Navas han hecho mucho daño por ese carril. Así que respira aliviado Lopetegui, porque la cosa estaba apretada. Respiran también en el club, porque el resultado permite al Sevilla volver a puesto Champions, dejar ese margencito de 5 puntos a Valencia y Villarreal, a 3 puntos a la Real. En fin, que es un golpe encima de la mesa importante el del Sevilla hoy.
Pues ya llueve menos para el Sevilla, que afrontará las próximas jornadas con bastante más tranquilidad después de este claro, clarísimo y merecido triunfo en el Alfonso Pérez. Un abrazo, Oliva, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Hasta luego. Juan Carlos Amón, Valladolid, hola. Amón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
También respira tranquilo el Valladolid después de ganar hoy al Español.
Sí, la verdad es que había sido una semana muy dura en los dos equipos, porque después de la debacle europea del Real Club Deportivo Español había que unir un poquito en paralelo los sentimientos que traía el Real Valladolid de la derrota de Granada hacía apenas 7 días, más que de la derrota previsible y posible, porque es deporte, del cómo se produjo, perdiendo 3 puntos casi seguros en los últimos 10 minutos de partido. El encuentro de hoy empezó con un ataque de nervios y de serenidad de los dos equipos. Ninguno quería ser el primero que arriesgara, pero se desequilibró en el minuto 25, cuando el colegiado Prieto Iglesias se mostraba la segunda cartulina amarilla a David López de una forma un tanto rigurosa. Si bien el centrocampista españolista asumió demasiados riesgos con la segunda entrada después de haber visto una primera 5 minutos antes. El Valladolid empezó a intentar hacerse el dueño del partido, el Español se encontró a gusto jugando con 10, no dejaba ningún hueco, y fue en la segunda parte, merced a los cambios que introdujo Sergio González, completamente ofensivos, y sobre todo al bajón físico del Real Club Deportivo Español, cuando primero Sandro y después Sergio Guardiola pusieron la suficiente ventaja en el marcador para que el gol de Barba de penalti casi en el descuento no tuviera mayor trascendencia que la anécdota. La situación ahora, el Español sigue colista, el Real Valladolid tiene 7 puntos más averaje con Mallorca y Español como colchón, con lo cual podríamos decir que el Real Valladolid encara los últimos 13 partidos de Liga con una tranquilidad absolutamente pasmosa. En la sala de prensa, pues quizá la frase la ha dicho Abelardo, el técnico del Real Club Deportivo Español. Asegura que la segunda amarilla condicionó demasiado, desequilibró demasiado el partido, y sobre todo que había sido claro con sus jugadores, que les había mirado los ojos y les había dicho que ahora qué hacemos, ¿seguimos o lo dejamos?
Fastidiados. Evidentemente es una derrota dura contra un rival que, de haberlo ganado, lo hubiésemos metido en la pelea con nosotros. Pero bueno, evidentemente cuando juegas prácticamente 65 minutos con un jugador menos es muy difícil. Yo creo que sobre todo la primera tarjeta condicionó mucho. Mi punto de vista no es tarjeta. Pues se lo acabo de decir a mis futbolistas, o podemos abandonar la liga e irnos para casa o seguir peleando, y quedan 13 partidos.
Pues quedan 13 partidos y tiene que pelear todo y más el Español y evidentemente todos los equipos. Gracias, Amón, un abrazo, hasta mañana.
Otro, hasta luego.
Roberto Arrillaga, Vitoria-Gasteiz, Gabón, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Lo mismo podríamos decir que del Alavés que del, sí, Valladolid, y sobre todo en este caso acrecentado porque el Alavés ha ganado al Athletic en el último instante del partido.
Pues sí, en el descuento, prácticamente ya con el silbato en la boca de Mateu Laoz, ¿no? Me respira mucho el Alavés también con esta victoria, primero porque consigue esa cifra de 30 puntos, ¿no? Que todos han destacado al terminar el partido lo importante que es, porque además también, bueno, pues no venía de muy buenas sensaciones del último encuentro en Mallorca, donde había perdido contra un rival directo, y sobre todo no era el perder, sino el cómo, ¿no? Como también le pasaba al Real Valladolid, ¿no? Y además, después del inicio del partido hoy, en el que yo creo que todos, el Athletic ha estado muchísimo mejor, ¿no? Porque incluso se ha adelantado en el marcador, el equipo de Gaisca gaditano, y el Alavés se ha visto un poco desbordado, ¿no? Sobre todo por la velocidad del equipo bilbaíno. Algo que ha corregido en la segunda parte, primero con el penalti que marcaba Lucas, décimo gol, que es muy importante también la capacidad goleadora de los delanteros del Deportivo Alavés. Y digo que así el gaditano, el samaritano ha corregido en la segunda parte, porque ya la Atlética ahí se ha cortocircuitado, podemos decir, ¿no? También porque esto lo tenía, o al menos lo ha explicado así Asier Garitán en la prensa, tenía previsto que después de tantas eliminatorias de Copa y tantos partidos seguidos, el Atlético en los últimos 20 minutos ha perdido bastante fuelle, ¿no? Yo creo que físicamente lo está notando mucho el equipo de la Escuadra Garitano. Y ahí, en el último instante, a balón parado, porque el Alavés evidentemente es peligroso en una contra y a balón parado, pues un central, que no era el que mejor lo estaba haciendo desde luego de todo el partido, él y metía la punta de la bota del pie izquierdo para tres puntos tremendos y sobre todo meter al Athletic en un, no sé, en un lío, ¿no? Porque el Athletic son 10 jornadas sin ganar, que son muchas, para la Vesca Garitano, que si recuerdas, Joseba, con el Eibar también, ¿no? Hizo una primera vuelta extraordinaria y luego se cayó, ¿no? El equipo armero en la segunda, ¿no? Él está viviendo ahora los peores momentos, decía en sala de prensa, lo escuchamos, con el Athletic.
Hombre, imagínate, ¿no? Al final ves que el trabajo que haces no tiene recompensa y se suma otra derrota más, de la manera que ha sido muy cruel en el minuto 91, pues imagínate, ¿no? Ahora mismo son momentos para nosotros jodidos, difíciles, y desde que estoy aquí yo seguramente el momento más difícil, ¿no? Que es.
Está claro que el Athletic fía su temporada al partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. Dentro de 10 días, el partido que se va a jugar en Los Cármenes entre el Granada y los rojiblancos, con ventaja 1-0, ventaja parcial para el equipo que dirige Gaizka Garitano. Un abrazo, Roberto, hasta mañana, gracias.
Agur, agur.
Y desde Vitoria nos vamos hasta Pamplona. Alberto Sanz, hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Ha pasado un tornado en la primera parte por el Sadar.
La verdad es que sí, un tornado en un partido que no ha tenido mucha película. Lo ha sentenciado los hombres de Diego Martínez en la primera parte con esos dos goles de Machís y es otro tanto de Fulquier en un buen partido de Granada, de verdad hay que decirlo, que llega a los 36 puntos, pero que, en palabras de Diego Martínez, no dan la permanencia por lograda. Además, hay que recordar que este Granada no ganaba en Liga fuera de su estadio desde septiembre y que no marcaba un gol desde octubre. Es decir, Diego le gana la partida a Yagoba en un partido con muchos errores de Osasuna. Pero cuando digo muchos, son muchos, Los navarros, lo más destacable es el Sadar, que ha seguido animando todo el partido, pese al desastre, incluso una vez acabó el partido seguían animando. Y Arrasate ha sido muy claro al terminar el encuentro. Los rojillos no han competido y define así el partido de sus pupilos.
Sí, puede ser un accidente, no lo sé. Es el peor partido en estos dos años en casa. Hemos hecho partidos mejores y peores, pero siempre hemos estado en el partido y hemos competido y hoy no, entonces es la primera vez que pasa eso y estamos dolidos y fastidiados, ¿no? Entonces nos tenemos que levantar también, que el público así nos ha hecho saber también y tenemos que seguir adelante porque, bueno, es un guión también que, bueno, que sabíamos que podía pasar en primera división, aunque es doloroso.
Pues cuando un entrenador habla tan claro y hace un análisis tan real de lo que ha pasado en el terreno de juego, poco más se puede añadir. Gracias, Alberto, hasta mañana.
Un fuerte abrazo esta mañana.
Nos vamos hasta Vallecas. Ha ganado el Rayo 2-0 en su partido. Por cierto, no he dicho los resultados de la jornada de hoy en segunda división. Lugo 1, Oviedo 0. Zaragoza 3, Deportivo de la Coruña 1. Extremadura 3, Mirandés 2. Málaga 2, Racing de Santander 0. Y Rayo Vallecano 2, Huesca 0. Cádiz líder 52. Zaragoza segundo 51. En puesto de promoción de ascenso Almería, Huesca, Girona y Elche. Y los puestos de descenso para Lugo, Extremadura, Real Oviedo y Racing de Santander. Carlos Ganga, Vallecas, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Y vamos hasta Vallecas porque ha rajado Michel, el entrenador del Huesca, después de que le hayan pitado un penalti que todavía no acertamos a entender por qué se ha pitado.
Sí, muy cabreado Michel, entrenador del Huesca. Yo, que le he seguido casi dos temporadas completas aquí en Vallecas, nunca lo había visto tan enfadado como hoy. Dice que se siente muy perjudicado por dos jugadas muy graves. La primera, un gol anulado al Huesca, que bueno, que se dice que se puede medio entender porque es una mano que es al inicio de la jugada, aunque ha pasado mucho tiempo, pero bueno, que se la puede entender. Pero luego el penalti, el famoso penalti por mano de Josué Sá, que dice que no es penalti, que no se explica por qué han pitado ese penalti y más yéndolo a ver a la pantalla del VAR. Dice que también que el árbitro ha tenido doble vara de medir, que al Rayo le permitía más intensidad y que incluso a uno de sus jugadores le ha dicho el árbitro al principio del partido que no le iban a pitar ni una falta. Y bueno, que no ha habido un penalti así, centrándonos en esa jugada tan polémica, que no ha habido un penalti así en dos años que llevamos de VAR y que no entienden Michel a esta hora, ni tú, Joseba, como me decías, por qué se ha pitado ese penalti. Así lo decía Michel.
Pues yo creo que lo ha visto todo el mundo. El partido, pues un partido disputado donde el Rayo tiene mucha intensidad y a nosotros no se nos ha permitido tener esa intensidad. nos han pitado muchísimas faltas en contra, nos han dicho que no nos van a pitar ninguna a favor a un jugador mío y no entendemos ese doble rasero. El penalti, no hay un penalti que se haya pitado en estos dos años que llevamos de VAR, un penalti en esas circunstancias. No es penalti, vamos, no es penalti. Y yo creo que el VAR le llama para decirle que no es penalti, pero bueno, él ha decidido que sí.
Pues está sorprendente la señalización de ese penalti como esa afirmación de no os voy a pitar ninguna falta. Pues no sé muy bien a qué viene todo esto, pero bueno. Gracias, Ganga. Un abrazo hasta mañana.
Un abrazo, adiós.
Miguel Aguilar, hola Miguel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Vienes de Valdebebas. Has estado viendo el partido entre el Castilla y el San Sebastián de los Reyes. ¿Por qué? Pues porque han jugado Renier y Rodrigo, que ha sido seguramente el protagonista de lo mejor y de lo peor del partido.
Sí, Rodrigo ha sido el protagonista de lo mejor por ese segundo gol y de lo peor también por la expulsión inmediatamente después de ese segundo gol al encararse con... Bueno, encararse no, lo que ha hecho es celebrar en la cara de Xavier Ureta, el portero de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, ese gol. Lo ha celebrado en su cara, el árbitro le ha sacado amarilla, ya tenía una amarilla, por tanto se ha ido expulsado. Luego hablaremos con uno de los dos protagonistas y de este partido te destaco además que en el campo, en un campo de segunda B había 75 millones de euros entre Renier y Rodrigo Goes, 45 Rodrigo, 30 Renier, y que ha habido 1.800 personas para ver el debut de Renier con la camiseta del Real Madrid, como dice Raúl, Reni, le van a llamar a partir de ahora, porque si no era muy complicado. 1.800 personas había y Renier ha dejado un taconazo para la asistencia del primer gol que ha metido Fidalgo, espectacular, taconazo hacia atrás, venía Fidalgo por detrás, con la izquierda, la ha metido por al lado del palo, no ha llegado Irureta, y golazo tras una gran asistencia de Renier, que ha tenido un buen debut, que ha jugado 65 minutos.
Mira, pues ha sido el debut de Renier con el Real Madrid. Gracias, Miguel. Y ya está por ahí Fernando Evangelio. Hola, Evangelis.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy buenas. Vamos a hacer un repaso de cómo ha ido la jornada las ligas europeas. Vamos a empezar por la que a mí me parece la más interesante, que es la locura de Alemania. Que nos deja...
Sé que te está gustando.
Sí, me está encantando. Alemana. Que nos deja al Bayern como líder después de superar con problemas el viernes al Paderborn. Pero es que los perseguidores no pierden comba, exceptuando, eso sí, el Borussia Mönchengladbach. Que el resto apretando.
Sí, nuestro Leipzig incluido.
Hombre.
Goleones, ya somos muy del Leipzig.
Sí,
¿verdad,
mucho.
Joseba?
Joder, 0-5 al Schalke. 0-5
al Schalke, sí. Además, es que con protagonismo español, porque Angeliño, es verdad que Dani Olmo no fue titular esta semana, pero Angeliño está jugando en el carril izquierdo, está jugando muy bien, está cedido por el Manchester City y la cláusula de recompra es bastante cara. Pero marcó este fin de semana el cuarto gol de su equipo y Angeliño está brillando en Alemania. Marcaron casi todos los de ataque del Leipzig, que sigue a un punto del Bayern, que como dices, el viernes, con error de Neuer y con gol de Lewandowski incluido, sufrió para ganar al Paderborn a última hora en el partido por 3-2. El Dortmund también ganó, como dices, el Borussia Mönchengladbach se dejó un empatito 1-1 en casa con el Hoffenheim y el Leverkusen también ha ganado esta tarde. Así que está muy bonita, está muy apretada la liga alemana, algo que pasó entre Dortmund y Bayern la temporada pasada, pero que las temporadas anteriores nos quedábamos sin emoción en la liga alemana. A falta de unas jornadas para el final, así que nos congratulamos.
En Italia la jornada ha quedado diezmada por el aplazamiento de esos cuatro partidos que se juegan en la zona norte, pero
¿sí?
Lo más destacable seguramente es que la Lazio no cede ni un ápice, ¿eh?
Está muy bien el equipo de Simone Inzaghi, sí, además con Patrick el central y con Luis Alberto titular casi siempre en el equipo. Laziale, le han ganado 2-3 a domicilio al Genoa. La Roma, el otro equipo de la capital italiana, también ha goleado hoy 4-0 al Lecce con un gol de Edin Dzeko. El Nápoles ganó el viernes, el rival del Barça en la Champions, 1-2 al Brescia. El Milan empató con la Fiorentina 1-1, pero bueno, Cristiano marcó también en la victoria de la Juve 1-2 contra la Spal, pero como dices, la noticia de hoy es ese aplazamiento de esos cuatro partidos en esas tres regiones que nos contaba antes nuestra corresponsal en Italia, que siguen en estado de alerta y que están suspendiendo todas las actividades públicas. Y acabo de leer en la Gaceta de los Sport, Joseba, que Giuseppe Conte, que es el presidente de la Cámara de Representantes de Italia, de la Cámara de Diputados, acaba de decir esta misma noche que no descarta que la próxima jornada al completo, la próxima jornada de la Serie A, el próximo fin de semana, que tenemos el domingo un Juve-Inter, coincidiendo con el Madrid-Barça, se pueda aplazar. Así que estaremos pendientes durante toda la semana.
Pues sí, habrá que estarlo, ¿eh? Habrá que estarlo, porque las consecuencias del coronavirus en Italia se están pagando en el mundo del deporte, además de una forma considerable. En Inglaterra también tenemos la jornada un tanto diezmada, porque mañana juega el Liverpool a las 9 ante el West Ham, el gran líder de la Premier, pero lo que sí nos ha dejado resultado es el puñetazo en la mesa del City en la lucha por el segundo puesto.
Sí, no, es verdad que no lo tuvo fácil y la victoria fue sufrida hasta la recta final de la segunda parte, pero ganó el Manchester City al Leicester. Era tercero recibiendo a segundo en la Premier y ganó el equipo de Guardiola 0-1 con gol de Gabriel Jesús, que entró en la segunda parte por el Kun Agüero. Vamos a ver en qué está pensando Guardiola para enfrentarse al Real Madrid en la Champions, pero le hemos visto al técnico español desde que se descolgó de la Liga y desde que paró la Champions en diciembre probar muchas cosas, muchos esquemas, muchos cambios de posición en los jugadores, muchos relevos, o sea que vamos a ver qué está pensando en hacer Guardiola en el partido del Bernabéu. El Chelsea se impuso 2-1 al Tottenham en un derbi bastante caliente siempre, Marcos Alonso marcó para el Chelsea y vimos a Kepa otra vez quedándose en el banquillo, en detrimento de Caballero, el argentino que fue el portero titular, y hoy han ganado el United ante el Watford, el Wolverhampton rival del español ante el Norwich, y el Arsenal de Arteta le ha ganado 3-2 al Everton por la mínima al equipo de Ancelotti en un partido que ha estado bastante bien y en el que Aubameyang ha firmado un doblete.
Y de la Liga Francesa destacamos la victoria del PSG ante el Girondin 4-3 en el último partido que se ha jugado hasta hace un instante, y te despido ya, Evangelio, porque me pide paso Antoñito Torres con Coque desde el Metropolitano. Un abrazo, Evangelio.
Muy bien, un abrazo, hasta mañana.
Gracias. Antoñito, todo tuyo.
Sí, está hablando el capitán.
Años y más allá de quién esté o los jugadores que estén, pues este es el Atleti que todo el mundo quiere ver.
Hola, Coque. Samuel Jurado de H10. Sí. Cuando el equipo perdió contra el Eibar se criticó mucho al Cholo. Hoy había muchas ovaciones al míster. En caso de que el día 11 el equipo no pase de ronda, ¿qué le espera al Cholo? ¿Pito, ovaciones, silencio?
Mira, jugamos el domingo contra el Español y solo te puedo hablar del partido siguiente. Cuando llegue el Liverpool, ya hablaremos del Liverpool. O sea, no tiene sentido todavía esa pregunta.
Hola, Coque. Pablo López, Radio Marca. Yo no voy para adelante, voy un poco para atrás. ¿Fue exagerada la celebración del Liverpool? ¿Lo creéis?
Bueno, exagerada. Venimos de un momento malo y al final, cuando ganan, todos los equipos celebran muchas veces, suben fotos a redes sociales. Cuando acaba el partido en el vestuario, acabó el partido, agradecemos a la gente la victoria. Yo creo que exagera, cada uno se la puede tomar como quiera, ¿no? Al final es un momento de felicidad, de ganar un partido y ya está. No hay que darle más bola y más pie. Yo creo que no tiene sentido a todo el revuelo que se ha armado. Al final muchas veces hay días que entrenamos, imagínate, jugamos sábado, entramos el viernes y estamos de cachondeo y no pasa nada, no faltamos el respeto a nadie. Jugamos ese partido con humildad, con trabajo y ganamos y estuvimos contentos, nada más. O sea, cada partido cuando se gana es para estar contento. Igual que si hubiese ganado el Liverpool, seguro que hubiesen estado contentos y hubiesen subido fotos y nadie hubiese dicho nada. Así que yo creo que ahí ya está zanjado el tema y no hay que darle más vueltas.
Aquí, Coque, Antonio Ruiz, Tiempo de Juego, Cadena Cope. Hace un mes y poco se criticaba mucho a este equipo. No había mucha paciencia, no había mucha confianza y ahora el equipo ha recuperado el tono y muchos empiezan a ver que es el equipo que compite y acaba compitiendo por todo, ¿no?
Sí, claro, al final es normal, ¿no? Yo creo que la exigencia de Atlético Madrid, sobre todo estos últimos años, hasta el día de hoy, es el máximo. Es normal que haya este tiempo de transición, porque a todos los equipos cuando se le marcha mucha gente le pasa. Este año también hemos tenido mala suerte con las lesiones, mucha gente importante fuera del equipo y no es fácil, quítale a los equipos grandes 7 jugadores importantes en su equipo y me gustaría ver cómo estarían, ¿no? ahora mismo en la temporada, ¿no? Entonces es importante que estemos todos, que estemos sanos y para ver el Atlético de Madrid que todos queremos ver.
Coque, José María Bonilla para Onda Madrid. Al hilo de lo que comentaba Antonio, ha habido muchas críticas al equipo, ha habido muchas críticas a su capitán. Después de un partido como el de hoy, ¿cómo está Coque?
Pues muy tranquilo y muy feliz, como siempre, ¿no? Al final, cuando se gana, uno está contento y satisfecho por el trabajo bien hecho, ¿no? Siempre estoy con la misma humildad, con el mismo trabajo. Ya descansar estos días que tenemos para afrontar bien el partido contra el Español ahí en Barcelona, que va a ser difícil y que tenemos que seguir trabajando y ganando partidos para poder jugar partidos como y tan importantes como el martes pasado.
Hola, Coque, enhorabuena por el partido y por la victoria. Hoy habéis tenido en la zona técnica al Mono Burgos sustituyendo a Simeone. Y bueno, se está hablando mucho de que en el futuro a corto plazo, cuando acabe la temporada, quizás que pueda emprender una carrera en solitario. No sé si vosotros le estáis intentando convencer para que eso no pase, para que se quede. ¿Qué es lo que tiene el Mono Burgos? Y si es así, que lo estáis intentando convencer. Gracias.
Bueno, el tema de Germán. Si pasa algo lo tendrá que explicar él. Yo no soy nadie para explicar la situación de cada uno, ¿no? Germán lleva muchísimos años con nosotros, trabaja mucho con nosotros, es un tipo excepcional y bueno, veremos qué pasa con su futuro, pero al final es el que tiene que dar explicaciones. Yo no soy nadie para decir nada sobre él.
Pues vamos a ver qué pasa con el futuro de Germán Burgos. De todas formas, qué perra ha cogido la gente con las celebraciones del Atlético de Madrid, que cada uno celebre lo que dé la gana, cuando quiera y como quiera. Luego, si el Liverpool te supera la eliminatoria, bueno, pues ya vendrán los lamentos. Y te estoy mirando a ti, sí, no me mires así de reojo.
No se permite, Joseba.
A ti. Sí, Paco, sí.
¿Yo?
Hombre.
A mí me parece fantástico que celebre.
Pues desde el pasado viernes eres el objetivo de Gato, diciendo ¿yo? Que tú eres el inductor de las críticas al Atlético de Madrid por celebrar.
A mí, mira, admiro cuando en Alemania...
Pero no has oído que te haya llamado periodista de bufanda del madridismo y tal, no permites la felicidad de los demás.
No creo que mi hermano Gato vaya.
¿Que no crees? Que si lo acaba de decir hace media hora. No.
Yo admiro que, por ejemplo, el Dortmund, cada vez que gana un partido gordo, se da la vuelta al campo y va a ir al muro. El Bayern de Múnich se empieza a hacer saludos estos de adoración con la grada. A mí es que me mola, hay que festejar, pero cualquier partido, cualquier victoria.
Pues que sepas que estás en el punto de mira.
Está Gato estropeado de la cabeza.
Por impedir que el Atlético de Madrid tenga sus momentos de felicidad. ¿Qué sí, Antoñito?
Pues sí, hombre, sí. ¿Sabes qué pasa? Hay dos tipos de personas en este mundo. Lo dije el otro día, no lo voy a repetir. El que disfruta la felicidad cuando le llega y el que cuando le llega la felicidad se pregunta por qué y se deprime. Así que yo creo que hay que respetar muy mucho el territorio ese de celebración íntima, ¿no? De los jugadores del Atlético de Madrid después de una faena como la del otro día. Déjame que te diga que Coque es señor dentro y el señor fuera del terreno, porque en la sala de prensa acaba de demostrar por qué es capitán del Atlético de Madrid y por qué representa fielmente los valores que muchos identifican en los colores del equipo rojiblanco. Podía haber pasado factura, podía haber dicho que se equivocaban los que hace tiempo criticaban al equipo. No, simplemente con el mismo perfil humilde dice que hay que seguir currando y a mí me parece que es el mensaje más saludable. Y luego déjame que te diga de Diego Costa, informa el club.
A ver.
Que son molestias, nada más, que por precaución los doctores, después de 3 meses de baja y una operación, no quieren correr el más mínimo riesgo sobre Diego Costa. Esto significa que no tiene nada, que simplemente cuando tiene alguna molestia propia de la inactividad, pues en lugar de acelerar su proceso de rehabilitación con el grupo, lo que hacen es mimarlo, y ahora lo están mimando.
Diga sí. Tú que eres muy de mensajes, Antoñito, me mando un mensaje a Adolfo Arjona. Dile a Antoñito que le llamo a la 1:46, o sea que hasta esa hora no tengas...
No, Adolfito, no, el castaño me meterá a la 1:30, eso seguro.
Pero para que leas la prensa de mañana, básicamente.
Ah, ¿la de la prensa inglesa o la prensa española?
Cualquiera, los titulares de la prensa, la que quieras.
Adolfo Arjona es un señor.
Sí, pero ya sabes que los momentos de felicidad estos no te van a dar ninguna bola en el tertulión, o sea que... ya, te hacen tranquilo, Antoñito.
Bueno, yo tiro para allá ya rápido, me llevo aquí
ven sin prisa.
Venga.
Adiós, Antoñito. Un abrazo.
Chao.
4 conexiones antes del tertulión. Pilar Casado, hola, Pilar.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué cara le ha salido la factura del partido, de la ventana del Eurobásquet en Zaragoza a la selección española?
Sí, la verdad es que la sensación es parte de la expedición, ya ha vuelto cada uno a sus lugares, pero la persona en cuestión está en el hotel de concentración que estaba la selección en Zaragoza, y me refiero a Santi Justa. Le ha salido carísima esa penetración con Ikrani, que el choque ha caído mal, y desgraciadamente las pruebas que le han hecho en la Quirón de Zaragoza han confirmado los peores presagios. Santi Justa, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Le van a revisar en próximos días, pero evidentemente tendrá que pasar por quirófano. Adiós a la temporada, adiós al verano, porque podemos estar hablando de una baja de 8 meses, la de Santi Justa.
Ni más ni menos. La derrota en lo deportivo ante Polonia tampoco supone un contratiempo demasiado grande, ¿no?
Hombre, ceder partidos en las ventanas en casa no es lo ideal. Vamos a ver qué ocurre, porque el grupo se cierra mañana con un Israel-Rumanía. Y entonces, bueno, a partir de ahí pues ya podemos ver qué pasará a lo mejor, o qué necesitaremos en la próxima ventana de noviembre y de febrero, que son las dos que quedan. Pero la verdad es que hoy la tarde ha sido, a partir del descanso, el partido de España-España era irreconocible. Es decir, ha perdido muchísima cantidad de balones. No conseguía atacar la defensa durísima, por otro lado, de Polonia, que ha hecho su partido. Ha demostrado por qué nos cruzamos con ellos en los cuartos de un Mundial. Y, bueno, Sergio Escarrer lo ha dicho muy claro. Chicos, si es que hoy han sido mejor que nosotros, pues se baja la persiana. Ahora pensar en la recuperación de Santi Justa, que evidentemente ha sido un palo muy, muy gordo para toda la expedición de la selección.
Cuando vale es mejor y más fuerte y es un rival que juega cuarto de final de un Mundial y cambia solo un par de jugadores, evidentemente llega un momento que hay que sencillamente reconocer que son mejores, que lo han sido, y felicitarles, y ya está.
Y solo cabe desearle una buena recuperación a Santi Justa. Gracias, Pilar, hasta mañana.
Un beso a todos.
Otro para ti. Rodrigo Contreras, hola, Rodri, ¿qué tal?
Hola, Joseba, buenas.
En el Seis Naciones, triunfo de Inglaterra ante Irlanda, lo que abre el abanico de candidatos al triunfo. Está Francia por encima de todos y después Inglaterra e Irlanda. Y tenemos un Francia e Irlanda en la última jornada que puede ser lo que decida, ¿no?
Pues yo creo que va a ser el partido, ¿no? Además es el último partido de este Seis Naciones, es el sábado 14 a las 9 de la noche y de momento pues el gran beneficiado de esta jornada 3, los franceses, gracias a su victoria ayer a Gales, y hoy Inglaterra, bueno, pues ha dejado apeado un escalón a los irlandeses que llevaban dos victorias, y Francia primera con 13 puntos, segunda Inglaterra y Gales, que eran los dos grandes favoritos a priori antes de comenzar, con 9 puntos, así que los del Gallo pueden volver a reinar una década después.
Mira por dónde. Ayer en Rumanía se jugó el Rumanía-España del Seis Naciones B, perdió la selección española, pero ¿qué pasó? Iba a decir en el tercer tiempo, este fue el cuarto tiempo, ¿no?
Sí, fue en una ciudad de apenas 100.000 habitantes, se encontraron los dos equipos, yo creo que era la única discoteca que había por allí, y bueno, pues cuando dos equipos de rugby tienen encontronazos en una discoteca es complicado, ¿no? Reducirles, ya que te puedes imaginar bueno, pues la que se puede llegar a montar cuando son 20 y 20, ¿no? Al final no pasó nada, toda la expedición española se fue junto al hotel, pero sí que tuvieron que entrar a separar pues los seguratas que había por allí, ¿no? Claro. En la discoteca.
Hay que mandarles una enhorabuena gigantesca y un abrazo más grande todavía a los miembros de seguridad de esa discoteca, porque meterse en una pelea de 20 tíos por un lado y 20 tíos por otro, Rubi, si me está haciendo Paco la señal, sí que utilizaron gas pimienta para disuadirlo.
Sí.
Pero aún así,
es
necesitas
complicado,
litros de gas pimienta para disuadir a 40 jugadores de rugby. Qué barbaridad.
No, sobre todo que como al final un equipo de rugby está compuesto por 23, en este caso, jugadores, claro, si lo multiplicas por dos, es complicado encontrar una discoteca que tenga portero suficiente para intentar separar, ¿no?, a los dos equipos.
Hasta mañana, Rodri, gracias.
Hasta mañana. Chao.
Quique Iglesias, muy buenas, Quique.
Aquí estoy, muy buenas.
Se desvanecen las opciones de John Rahm en el World Championship, ¿no? Un bogey hace un ratito, me parece que ya casi le apea de las opciones de triunfo.
Sí, de las opciones de ser esta noche el número uno del mundo, que pasaban por ganar el torneo y que Rory McIlroy quedara fuera de los cuatro primeros. Hay un chico americano, Bryson DeChambeau, que ha puesto la directa hacia el título en México. Le saca ahora 3 golpes de ventaja a John Rahm, que es tercero a 3 golpes. Rory es quinto, es decir que en principio, a falta de 3 hoyos por jugar, DeChambeau está con todo favor para ganar el torneo, pero bueno, Rahm está luchando y cada vez más cerca de ser número uno del mundo, cosa que no consigue el golf español desde Severiano Ballesteros en agosto del 89. Así que estamos ante un año muy grande, porque vamos a ver, creo, a John Rahm como número uno del mundo en algún momento del año.
Pues ojalá lo veamos. Quedamos pendientes de la resolución de la última jornada. Y Angelito, tiene 60 papeles ahí. ¿Qué quieres contar en 30 segundos?
Bueno,
Angelito,
pues muchas cosas de los Juegos, como a siempre. Ver, por cierto, John Rahm va a ser medallista olímpico seguro, ¿eh?, en los Juegos, al ritmo que va y con la regularidad que tiene. Bádminton, Carolina Marín, ya sabes que ha perdido,
sí,
lo has contado tú. Digo exactamente el nombre de esa tailandesa que te ha llamado tanto la atención, es Pornpawee Chochuwong. Así se llama la tailandesa que le ha quitado a Carolina el título. Seguimos sin ganar en este 2020, pero bueno, recuperándose poco a poco y con ese disgusto que tiene en casa con su padre, que ha tenido un accidente. En la gran noticia del fin de semana es en esgrima, la medalla de oro de Carlos Llavador en la Copa del Mundo del Cairo. Llevamos 2 Juegos Olímpicos, es decir, desde 2008 el bronce de Pirri, sin tener ningún esgrimista en los Juegos, y parece que Carlos Llavador y su florete van a estar en Tokio. Y te digo 2 nombres simplemente para que los tengáis por ahí apuntaditos, porque no creo que lleguen a Tokio, pero en París van a ser medalla seguro. Ai Sunoda, que es una chica de padre japonés y madre francesa, pero que nació, vive en Lleida, se siente muy española, yudoka, maravillosa, tiene 17 años, va a ganar mucho. Y lo mismo Adriana Cerezo en taekwondo. Esta sí que le puede dar tiempo a ir al preolímpico y llegar a Tokio. Y aún así, en París va a arrasar, porque con 17 añitos ya está ganando a las mejores del mundo.
Muy bien. Mensajes, Alberto, a lo que dice la gente en las redes sociales.
Opina, como siempre, en el 637-23-0010 y también en el Twitter de Tiempo de Juego, que hoy es domingo. Dice Ángel, vamos a ver, ¿por qué habláis tanto de la lesión de Hazard? Sin él, el Madrid hasta ahora era líder. A ver si ahora van a bajar a segunda. De verdad, no entiendo nada. ¿Para qué pasan las revisiones médicas los futbolistas con los equipos? Igual Hazard, con el antecedente que tenía, no era para invertir ese dinero en él. El rendimiento que está dando por 100 kilos es para valorar esas cosas. Uno le dice a Guas: Tomás, ¿ves el año que viene al rubio del Ajax poniéndoselas al rubio del Dortmund en el Madrid? Javier dice: escuché a varios periodistas una vez preguntarse si era sancionable que Piqué hablase de los árbitros. Este fin de semana todavía no he escuchado a nadie preguntar lo mismo sobre Ramos y Carvajal. Y por último, dice un oyente, a ver si hoy en el tertulión Pedrito o Fouto me explican el por qué no es penalti ayer el del Madrid y sí el del Valladolid de hoy, porque ambos son involuntarios. Yo no pitaría ninguno de los dos, pero si pitan el de hoy, han de pitar el de ayer.
De todas formas, a mí la jugada más grave me parece la de Vallecas, ¿eh? Insisto, el penalti que ha dado origen al segundo gol del Rayo Vallecano, que es
inexplicable. Vamos, que si buscan en mí una explicación, que no lo
puedo. Es difícil, es difícil. Y el mensaje que nunca debemos olvidar, Gemma Santos. Hola, Gemma, otra vez.
Hola de nuevo, Joseba. No, nunca le olvidamos. Aquí están de nuevo los amigos de Berti para recordarnos una noche más que cuando dudas de tu seguro, te tienes que pasar a ellos, a Berti. Porque en Berti vas a encontrarte las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además vas a conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Para todos y sin condiciones. Entra en Berti.es y consíguelo. Berti.es.
Hasta luego, Gemma, gracias.
Adiós.
El tertulión.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.